te contamos los hechos tal cual son.
Bio Bio, información concreta, exacta y oportuna. En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
Carabineros y la Fiscalía ECO investigan el homicidio de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado en un basural clandestino en la comuna de Puente Alto. Tres personas fueron detenidas, entre ellas un cantante urbano, por la venta de droga en una botillería que operaba como fachada en la comuna de Pudahuel. En prisión preventiva quedó una red criminal acusada del homicidio de Jaime Avilés Pinto, quien fue acribillado en su domicilio del sector Coliumo, en la comuna de Tomé. Con la presencia del presidente José Antonio Kast, Renovación Nacional realizó su Consejo Nacional 2026. En la oportunidad, el mandatario criticó a la oposición acusándola de haber contribuido a la actual situación en el país. A esta hora, el Partido Socialista lleva a cabo el pleno de su Comité Central para articular su rol como oposición al gobierno. La ex ministra del Interior y candidata presidencial del PPD, Carolina Toá, llamó al Ejecutivo a escuchar los argumentos de otros y no ser arrogante en la discusión de proyectos. Economistas reaccionaron a los lineamientos presupuestarios entregados por el Ministerio de Hacienda para el año 2027. Mientras, algunos expertos advierten efectos directos en la disminución del crecimiento, otros valoraron el impulso al orden fiscal. En el plano internacional, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, abandonó Islamabad tras mantener reuniones con altas autoridades militares pakistaníes sin aguardar la llegada de los enviados de Estados Unidos. La Guardia Revolucionaria iraní anunció la detención de 239 personas supuestamente miembros de grupos opositores a la República Islámica, acusadas de preparar el terreno para una acción militar de Estados Unidos e Israel. Estados Unidos autorizó a Venezuela el pago de los abogados de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes cumplen prisión en Nueva York. En el deporte, desde las 18 horas y en el Estadio Nacional, Universidad de Chile enfrenta a Universidad Católica en el clásico universitario 202 de la historia. A la vez derrotó al Mallorca en la Liga Española y dejó al Sevilla de los chilenos Gabriel Suazo y Alexis Sánchez en zona de descenso directo.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
1:03 PM.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Radiograma del Mediodía. Vamos a comenzar a revisar las noticias importantes, noticias relevantes ocurridas durante esta mañana de sábado. 43 estaciones de Bio Bio, la radio, ya están unidas para informar a todo Chile, desde Arica y hasta Punta Arenas. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Vamos de inmediato a las noticias. Carabineros y la Fiscalía ECO investigan el homicidio de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado a un costado de la carretera y en medio de un basural clandestino en Puente Alto, zona sur de Santiago. La Policía de Investigaciones detuvo en Pudahuel a tres personas, entre ellas un cantante urbano, por la venta de droga en una botillería que simplemente era una fachada. En Puente Alto, otro grupo fue desbaratado por tráfico de drogas y arrendaban departamentos para la venta y acopio del producto. Nos vamos a trasladar hasta una de nuestras unidades móviles de la región metropolitana para que nos haga un resumen policial de las últimas noticias en ese ámbito ocurrida durante esta madrugada y esta mañana. Rodrigo Pino, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes, y partimos en este homicidio que está siendo investigado por carabineros y también el equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público. Funcionarios de Seguridad Municipal fueron en definitiva los primeros en ser alertados respecto de la presencia de un hombre que pedía ayuda en el sector de Camino al Retiro, esto es en los límites de Puente Alto y San Bernardo, más hacia lo que es la comuna de Puente Alto, y que esta situación fue alertada por estas personas que están en situación de calle residiendo en algunos rucos muy cercanos a esta suerte de basural clandestino. Los inspectores llegaron hasta esta zona o esta zona y encontrando a este hombre herido que estaba pidiendo ayuda y que presentaba lesiones en sus piernas. Pese a la alerta rápida por parte de Seguridad Municipal a los equipos médicos y también a carabineros, esta persona murió debido a la gravedad de sus heridas. Se había desangrado de manera importante y esto no pudo ser revertido por parte del trabajo médico. Carabineros estuvo trabajando en primera instancia con las unidades territoriales. Posteriormente pasó a equipos más especializados. Escuchemos las palabras del capitán Luis Jara, quien se refirió a los antecedentes que se manejan hasta este momento respecto de este homicidio.
Al llegar personal de carabineros se llama rápidamente a SAMU, los cuales lo atienden a esta persona, todavía se encontraba con vida, pero lamentablemente producto de las lesiones que mantenía él fallece en este lugar. Tenía alrededor entre 3 a 5 disparos en sus piernas. Fue disparado a una distancia y él trató de pedir auxilio a quien fuera que pasara en ese momento por el lugar.
Sí, una hipótesis en torno a esta investigación apunta que esta persona aparentemente habría intentado escapar de quién serían sus agresores y cuando pretendía huir, subir hacia lo que es el acceso sur de esta carretera cercana donde se produjo este crimen, esta persona fue baleada en sus piernas y murió producto de la gravedad de estas heridas. Toda esta situación motivó la presencia, lo señalábamos, del equipo contra el crimen organizado y homicidio de la Fiscalía. Confirmó que se trata de un hombre de nacionalidad chilena, 30 años con antecedentes policiales. El fiscal Leonardo Tapia indicó que estos antecedentes de la víctima apuntan a un posible ajuste de cuentas, a una rivalidad entre grupos criminales.
Lo que hemos encontrado hasta el momento son algunos impactos balísticos, no tan solo en el cuerpo de la víctima, sino que también se está trabajando con la recolección de las vainas en el sitio del suceso. Hemos identificado 7, se ha trabajado también respecto al perfilamiento de la víctima, una persona que efectivamente tiene algunos antecedentes anteriores por delito de tráfico de estupefacientes y también algunas infracciones a la ley de control de armas.
Sí, la investigación quedó en manos de los S9 de Carabineros y el laboratorio criminalística de esta misma policía uniformada, los que pudieron levantar varios casquillos de bala, los que van a ser analizados para permitir determinar si se utilizó una o más armas para este asesinato. Además, se tomó contacto con la familia para ver los antecedentes crimen y si existió algún tipo de amenaza en contra de este hombre. El cuerpo de esta persona fue derivado ya al servicio médico legal para otros análisis que han sido instruidos por parte de la Fiscalía ECO. Nos vamos ahora hasta la comuna de Pudahuel, un hecho bastante preocupante que tiene relación con una investigación del equipo Modelo Territorial Cero de la Policía de Investigaciones de la Brigada contra el Crimen de Pudahuel y que lograron la captura de 2 extranjeros y un chileno que están vinculados al tráfico de drogas. Esta operación se concretó en el sector Estrella Los Mares número 3, donde se detectó la venta de drogas al menudeo, pero también la comercialización de productos de este tipo en una botillería que funcionaba como fachada. La PDI allanó 3 inmuebles, entre ellas esta botillería, capturando a un ciudadano colombiano, un ecuatoriano y también un chileno. Junto a los detenidos se incautó droga como cocaína y pasta base, además de armamento que está siendo periciado para verificar si son aptos para el disparo. De los 3 detenidos, el chileno identificado por la Fiscalía como Fabián Riveros Monroy es considerado el objetivo de mayor importancia. Esta persona es asidua a las redes sociales y es conocido como cantante urbano, como lo dijo el subprefecto Patricio Ruiz, jefe de la brigada de Pudahuel.
Ejercía las veces de encargado de los puntos de venta. Se utilizaba como fachada una botillería. Todo eso le permitía a esta persona generar una apariencia de normalidad. Este señor utilizaba una calidad que le daba el ser un cantante urbano y eso también le daba conocimiento y vistosidad en cuanto a su círculo más cercano.
Sí, parte de los antecedentes respecto de este detenido que fue identificado como Fabián Riveros Monroy, lo señalamos, un hombre que es asiduo a redes sociales, también cantante urbano y que aprovechaba estas redes para promocionarse también. En base a ello también pudo llegar la policía de investigaciones para poder ubicarlo en torno al tráfico de drogas. Este imputado incluso mantiene antecedentes penales, lo indicaba el oficial de la PDI, por delitos como tráfico ilícito de drogas, robo con fuerza, receptación, hurto simple, robo en bienes nacionales y también robo en lugar habitado. Todos los involucrados se enfrentaron cargos por tráfico de drogas y porte de armas de municiones. El más importante es el caso de este chileno que sería parte de los líderes de este grupo criminal que operaba en la comuna de Pudahuel. Nos vamos a Puente Alto, donde también hubo otro trabajo importante en desbaratar redes vinculadas al tráfico de drogas con la captura de 6 personas y la incautación de 81 millones de pesos en drogas. Se trata de una investigación de la Vicrim de esta comuna de Puente Alto, quien allá 4 viviendas en domicilios de la población Volcán 3 y Los Canales. Este operativo permitió decomisar droga de distinto tipo, dinero en efectivo y también elementos para poder dosificar estos productos. El jefe de la Vicrim de Puente Alto, el subprefecto Carlos Guerra, detalló la forma de operar de esta banda criminal.
Ellos trabajaban conjuntamente arrendando departamentos en la población, los cuales los utilizaban solamente para la copia y para la venta de la droga. Razón por la cual el equipo territorial lograron posicionarlo a través de distintos trabajos investigativos, y lo cual logró la detención de estos 6 sujetos, todos de nacionalidad chilena y todos mayores de edad.
Estaba buscando en todo caso aclarar si estas casas eran finalmente arrendadas por estos grupos criminales, por este grupo criminal, o en definitiva quienes residían en ellos eran amenazados para entregar esta vivienda. Además de los detenidos y la droga, se incautaron armas de fuego y también chalecos antibalas. La policía busca establecer en este caso los puntos de abastecimiento de droga para estos 6 imputados y también los destinatarios en torno a la comercialización de droga en la zona suroriente de la capital. Bio Bio, la radio.
Rodrigo.
Sí.
Sí, sí, rápidamente algunas preguntas. Con respecto a la persona, el cuerpo de la persona que fue encontrado a un costado de la carretera en medio de un basural clandestino en Puente Alto, entendemos que fue encontrado en el camino El Retiro con camino San Adolfo en la comuna de San Bernardo, en este basural clandestino que presentaba diversas lesiones por arma de fuego en las piernas, tú lo contabas. Es un chileno de 44 años con antecedentes policiales de tráfico de droga y porte ilegal de armas. ¿Se dio a conocer la identidad de la persona asesinada o no?
No, no se dio a conocer la identidad porque se tiene que cotejar esta información respecto del peritaje forense que se solicita al Servicio Médico Legal. Y también se mantiene reserva la identidad porque se habría ya instruido una diligencia particular a Carabineros para poder contactar a la familia y tener un antecedente claro respecto de posibles amenazas en contra de esta persona previa y que habían derivado en su asesinato. Ese es el antecedente por lo cual no se ha entregado por ahora la identidad de manera oficial. Y lo otro que tú señalas, efectivamente, este es un camino lateral que está al acceso sur, si bien es un camino conocido como carretera, prácticamente está inhabilitado por producto de la gran presencia de basura en este sector. De hecho, personal policial debió esforzarse para poder ingresar con sus vehículos de mayor tamaño en este sector que está copiado con mucha basura, y es una zona bastante estratégica, lo indicaba Carabineros, para poder cometer este asesinato, porque es una zona aislada, con poca luminosidad, sin cámaras de seguridad. Por lo tanto, puede haber sido un estudio previo respecto de quiénes serían los autores de este asesinato para poder llevar a la víctima hasta este punto y poder asesinarlo con disparos sin que hubiese testigos de por medio.
Pero hay personas que lo encontraron cuando todavía estaba con vida.
Sí, personas que habitan en Rucos, muy cercanos al sector. Ellos habían escuchado los disparos, se acercaron hasta este lugar, encontraron a esta persona que estaba solicitando ayuda, y ellos, estas personas en situación de calle, alertan a personal de seguridad municipal que iba pasando por el sector, y ellos son los primeros en poder prestar los primeros auxilios, y posteriormente se hace la solicitud a Carabineros y a equipos SAMU que llegan hasta el lugar, pero producto ya de los al menos 7 disparos que tienen en sus piernas y la pérdida importante de sangre, no fue posible estabilizarlo en este punto, y finalmente se contactó su muerte.
Y con respecto al cantante urbano, este que participaba en esta botillería que operaba como fachada para el tráfico de drogas en la comuna de Pudahuel, ¿tú tienes los antecedentes de la I? Porque yo tengo entendido que tenía antecedentes por delito de tráfico ilícito de drogas, por robo con fuerza, receptación en reiteradas ocasiones. O sea, muchas veces había cometido el delito de receptación, además de hurto simple, además de robo en bienes nacionales de uso público y robo en lugar habitado. La pregunta es cómo estaba libre después de haber cometido tantos delitos. No sé si hay alguna información al respecto.
Sí, exactamente, se trata de Fabián Riveros Monroy, una persona que tenía estos antecedentes y que pese a esta serie de condenas y antecedentes seguía gozando de libertad y seguía traficando droga. Y eso es lo que se busca establecer, efectivamente, cuáles fueron las razones por las cuales esta persona recuperó la libertad y cómo esta persona había generado estos contactos, estas redes internacionales con estos ciudadanos extranjeros para comercializar la droga. De hecho, uno de los puntos que permitió a la Policía de Investigaciones dar con el paradero de esta persona es la difusión de él de varios videos como cantante urbano en las redes sociales y que permitió hacer el match respecto de quién era la persona objetiva que estaba siendo buscada por el tráfico de drogas y esta persona que hacía esta otra carrera paralela que era música urbana para poder difundirlo a través de las redes sociales, en el caso como es YouTube, también otras plataformas de redes digitales.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes. La madrugada de hoy sábado fue detenido el juez del Juzgado de Letras y Garantía de Freirina, un juez de 36 años, tras protagonizar un altercado por un choque en Copiapó. De acuerdo con la información obtenida del magistrado, estaba estacionado en su vehículo cuando un hombre de 58 años lo chocó con su camioneta en la parte posterior. Esta persona conducía en estado de ebriedad, marcando 1,13 gramos por litro de sangre. Al bajarse y ver los daños a su automóvil, el juez lo agredió con golpes de pies y puño, solicitando posteriormente la presencia de personal policial, donde se identificó como una autoridad judicial. Carabineros entonces los detuvo a ambos, y el hombre en ese momento amenazó al magistrado: "Te voy a pegar y matar, guatón". Un chilenismo tal por cual. Los detenidos fueron trasladados hasta el hospital regional, donde se les diagnosticó lesiones de carácter leve. La fiscalía instruyó que el juez quede en libertad, apercibido del artículo 26, y en espera de la situación, en tanto el otro hombre pasa a control de detención. Y en prisión preventiva quedó una red criminal responsable del asesinato del padre en Coliumo, que intentó defender a su hijo en el frente de su casa. La organización de Talcahuano estaba buscando un ajuste de cuentas tras una quitada de droga realizada por familiares de la víctima. Tenemos detalles con Paula Arthur.
En prisión preventiva quedaron 13 sujetos de una red criminal de narcotráfico en Talcahuano que operaba en el Gran Concepción y que además una célula de ellos es el responsable del homicidio de Jaime Áviles Pinto, quien fue acribillado en su domicilio en el sector de Coliumo, en Tomé, tras defender a su familia de 4 sujetos que irrumpieron en el inmueble buscando a uno de sus hijos por deuda de droga. Fue un masivo operativo que permitió la detención de 14 personas integrantes de una organización criminal, incluidos los autores directos e intelectuales del homicidio. El fiscal Felipe Calabrano explicó que por delito de homicidio calificado y robo con violencia se formalizó a 4 de ellos. El resto se le imputó por delitos de la ley de drogas. Algo que las cámaras de seguridad de la casa de la víctima fueron presentadas ante el tribunal.
Quedó grabado en las cámaras de vigilancia que estaban en el domicilio de la víctima, donde se logra apreciar la dinámica del hecho, elementos que son muy importantes para poder realizar esta investigación, y fueron claramente exhibidos al tribunal para que tuvieran una idea de la dinámica de los hechos y poder contemplar las acciones realizadas por cada uno de los imputados. De los 14 detenidos se pidió la prisión preventiva de 13.
César Ramírez, abogado defensor de 2 imputados, señaló tras la audiencia que sus clientes no tienen relación con el homicidio que le está imputando el Ministerio Público. El video de las cámaras de seguridad sería clave en descartarlos.
Personas que fueron imputadas, no me voy a referir al quantum porque me puedo hacer cargo solamente de mis 2 representados, respecto a los cuales sostenemos su absoluta inocencia en los cargos que se le imputan. Hay un plazo de investigación dentro del cual vamos a aclarar por qué ellos no tienen participación en el hecho y por qué tienen que ser excluidos de la imputación de la fiscalía. Hay elementos objetivos de corroboración que creo que deberán ser analizados, hay videos, hay imágenes.
El móvil del homicidio fue una denominada quitada de droga que habría cometido el hijo de la víctima, por lo que sufrió amenazas, seguimiento e incluso el incendio de un inmueble. Hasta que esa noche, el 6 de abril, llegaron a la casa de su familia, se intentaron llevar a familiares, incluido un niño de 6 años, por lo que el padre, al ofrecerse, terminó baleado al forcejar con uno de los delincuentes. ¿Cómo cayó la banda? Uno de los integrantes, desde Coliumo, llamó al líder de la organización para avisarle que ya había sido asesinado el padre de quien buscaban. Esa llamada permitió vincular el homicidio con la red que ya estaba en la mira de la fiscalía.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo. De acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
1:19 p.m.
Renovación Nacional desarrolló hoy sábado su Consejo General del año 2026, el que tenía por finalidad presentar a su nueva directiva, realizar el cambio de mando de esta y concretar un resumen de su acción como colectividad. La instancia contó con la participación del presidente de la República, José Antonio Kast, quien agradeció al partido su apoyo tanto ahora como en periodos de campaña y disparó en contra de la oposición por críticas a las recomendaciones de Hacienda en recortar ciertos beneficios sociales. Benjamín Zamorano, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y muy buenas tardes a todos nuestros auditores. Así es, porque este sábado Renovación Nacional realizó su Consejo General del año 2026, instancia en la que asumió la nueva directiva del partido, representada por la senadora por el Maule, Andrea Valladares, como presidenta, y Catherine Martorell, subsecretaria de Prevención del Delito durante el segundo gobierno de Piñera, como secretaria general de la colectividad. El evento se llevó a cabo en el Hotel Le Méridien, antes llamado Crown Plaza, ubicado en pleno centro de Santiago, y contó con la participación de diferentes autoridades y parlamentarios, entre ellos la esperada presencia del presidente de la República, José Antonio Kast, el ministro secretario general de la presidencia, José García Ruminot, y los diputados Diego Schalper, Jimena Sandón, e incluyendo también al senador por la región de Valparaíso, Andrés Lonton, entre otros. En la ceremonia, la antigua directiva del partido fue reconocida con la Estrella de Renovación Nacional, el máximo premio de la colectividad otorgado por su labor y compromiso que cumplieron a la cabeza de la agrupación al mando del ex senador Rodrigo Galilea. Además de esto, también se recordó, por medio de un video, la figura del expresidente Sebastián Piñera, el primer mandatario salido de RN, quien fue ovacionado por los militantes presentes y otros invitados. Sin embargo, uno de los momentos más esperados de la jornada fue el discurso del actual presidente de la República, José Antonio Kast, quien disparó críticas hacia la oposición por las recomendaciones que hizo Hacienda en recortar ciertos beneficios sociales, entre ellos la beca de alimentación Junaeb en escuelas a lo largo del país.
Y hoy día le van a quitar los alimentos a los niños. Ustedes le quitaron los alimentos a los niños cuando pagaban colaciones a no sé cuántos millones de pesos un desayuno. Ustedes se quedaban con la plata. Si de verdad hay algunos que no tienen vergüenza. Es increíble. Van a terminar con el proyecto de niños, del control de niños sanos. Pero por favor.
Fue el propio presidente quien dio a entender, indirectamente, que no terminarán con estas ayudas, especialmente con la beca de alimentación que entrega Junaeb en diferentes colegios a lo largo del país, agregando que su sector siempre ha abogado por proteger la infancia y el desarrollo de la niñez, incluyendo también el programa Niño Sano, el que fue potenciado y articulado por el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich. Además, el jefe de Estado se refirió respecto al apoyo que le ha dado Renovación Nacional, tanto ahora como presidente, como durante sus dos campañas presidenciales. En este sentido, si bien dijo que han tenido algunas diferencias, estas han podido ser resueltas en su debido momento. Al respecto, la nueva presidenta y senadora del partido, Andrea Valladares, aprovechó la instancia para reafirmar el compromiso de la tienda con el presidente y su mandato, donde señaló que son y serán un partido leal.
En Renovación Nacional creemos la importancia de la responsabilidad de los partidos. Y desde esa convicción, quiero decirle, presidente, que hoy reafirmamos nuestra posición con el gobierno. Somos un partido leal, comprometido con que al gobierno le vaya bien, que cumpla su objetivo.
Al término del evento, el presidente Kast se retiró del hotel acompañado de su escolta y sin responder preguntas a la prensa. Mientras, la nueva directiva de RN, encabezada por Andrea Valladares, entregó un punto de prensa a los medios donde abordaron los recortes propuestos por Hacienda y afirmaron que la colectividad no apoyará ninguna medida que tenga como fin terminar con beneficios sociales existentes. Tomás.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Continúa desarrollándose en el ex Congreso Nacional el pleno del Comité Central del Partido Socialista, con el fin de articular su rol como oposición ante el gobierno de José Antonio Kast. En la antesala, los personeros socialistas reiteraron sus críticas ante el proyecto de reconstrucción nacional, acusando una falta de diálogo por parte del Ejecutivo. Javier Pardo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás y auditores, y claro, porque ha sido una jornada de debate político esta mañana en dependencias del ex Congreso Nacional, lugar en el que el Partido Socialista desarrolla el pleno de su comité central. Una instancia que tiene como objetivo principal abordar la instalación de lo que ha sido este primer mes de gobierno de José Antonio Kast y articular el rol de la colectividad como oposición, y que comenzó con cierto retraso durante esta mañana. Si bien estaba programado para las 9 de la mañana, no fue hasta cerca de las 11 cuando oficialmente comenzó el pleno en el Salón de la Cámara de Diputadas y Diputados, encabezado por la timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovich. La senadora inició su alocución entregando palabras de agradecimiento al secretario general, Camilo Scalona, quien no pudo asistir por problemas de salud y fue reemplazado por el secretario subrogante, Arturo Barrios. Durante cerca de media hora, Vodanovich desarrolló un discurso en el que llamó a que la colectividad logre representar a quienes, durante este primer mes de gobierno, ha manifestado desacuerdo o incomodidad frente a las propuestas del Ejecutivo. Además, acusó que el gobierno busca desmantelar el Estado bajo el argumento de la eficiencia y advirtió que el PS articulará a la oposición para rechazar medidas que calificó como regresivas. En ese sentido, la timonel del PS apuntó a la necesidad de levantar la voz ante lo que describió como un gobierno con oídos sordos, criticando además la falta de diálogo con su colectividad en torno al proyecto de reconstrucción nacional y comparando estas políticas con las instauradas durante la dictadura. Escuchemos a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovich.
Y aquí el gobierno no abre el diálogo, lo que hace es notificar a las fuerzas de oposición de un proyecto que ya está presentado. En el caso del PS lo hicieron un día antes de ingresar ese proyecto, pero solamente para efectos informativos y con ninguna capacidad de diálogo.
Claro, la senadora Vodanovich además cuestionó en su discurso la negativa del gobierno de apoyar la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría de Naciones Unidas, señalando que dicha decisión reflejaría un carácter ideológico y mezquino en la conducción de la política exterior por parte del presidente Kast. Pudimos conversar también con el diputado socialista Daniel Manucheri, quien sostuvo que la denominada ley miscelánea solo brinda apoyo al 1% más rico, señalando que es ahí donde la oposición debe mantenerse firme y rechazar este proyecto.
Necesitamos una oposición que entienda que Kast lo que hoy día está planteando es, a costa del 99% de la gente, entregarle beneficios al 1% más rico. Chile necesita una oposición seria, una oposición firme.
En este comité central que continúa en desarrollo han llegado otras exautoridades, como es el caso del exministro de Vivienda, Carlos Montes, y hace instantes arribó el exministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien conversó con los micrófonos de Bio Bio La Radio y manifestó que esta jornada es clave para el Partido Socialista con el fin de aterrizar el debate político frente a lo que calificó como la reforma tributaria más regresiva desde el retorno de la democracia.
Profundamente regresiva, la más regresiva desde 1984, desde los tiempos de la dictadura, y por eso es tan importante el debate para efectos de determinar cuál es, va a ser finalmente la postura que va a tener el Partido Socialista para enfrentar estos desafíos.
¿Qué se espera para esta tarde, Tomás, auditores? Bueno, una vez finalice el comité central del PS, se espera que Paulina Vodanovich entregue un nuevo punto de prensa para detallar los principales acuerdos, y posteriormente, cerca de las 16 horas, se realizará en el Salón del Senado la conmemoración del aniversario 93 del Partido Socialista. Instancia en la que están invitadas diversas ex autoridades como las ex ministras Janet Jara y Carolina Toá, el ex presidente de la República, Gabriel Boric, y la ex mandataria Michelle Bachelet, quien aún no ha confirmado su participación. Líneas abiertas entonces desde el ex Congreso Nacional ante cualquier reacción o novedad de este Comité Central del Partido Socialista. Bio Bio, la radio.
Funcionamiento críticos al manejo fiscal del gobierno, críticas por eventuales recortes y llamados a cambiar el tono político marcaron el seminario del Partido por la Democracia en Santiago. Tenemos más detalles con Valentina Obreque. Buenas tardes.
Buenas tardes, y claro, en el marco de un seminario del Partido por la Democracia realizado en Santiago esta mañana, el debate por eventuales recortes presupuestarios en áreas como educación, salud y programas sociales marcó la agenda política, abriendo cuestionamientos al rumbo fiscal del gobierno. Durante la instancia, la ex candidata presidencial y ministra del Interior, Carolina Toa, abordó el escenario económico y advirtió sobre un cambio en la lógica presupuestaria, señalando que el progresismo enfrenta hoy el desafío de actualizar su proyecto político en un contexto más exigente y con mayor distancia de la ciudadanía. En esa línea llamó a construir una nueva etapa con mayor sentido social y democrático, pero también tuvo palabras directas hacia el Ejecutivo, pidiendo un cambio en la forma de conducción política.
Yo invitaría al gobierno, cuando propone una agenda tan radical como la que nos está poniendo en materia tributaria, a escuchar, a recoger los argumentos de los otros, a no tener esa arrogancia y ese ideologismo para enfrentar temas que, si ellos se equivocan, están dejando al país por 25 años con la marca que quieren poner a través de este proyecto. Y creo que la prudencia le haría muy bien.
Las críticas no quedaron ahí. Desde el mismo PPD, el diputado José Toro emplazó al presidente José Antonio Kast, acusando un giro respecto a compromisos de campaña, especialmente en materias de programas sociales, y cuestionando que a su juicio se está dando una nueva voltereta política.
Le pido al presidente de la República que pueda estar a la altura y a la dignidad de lo que significa el cargo. El propio presidente José Antonio Kast estableció que no existirían recortes en beneficios sociales. Y lo primero que nos encontramos son recortes en programas sociales. Creo que esto no está a la altura de lo prometido, pero es una vuelta más, es una voltereta más del presidente de la República.
En tanto, el senador Ricardo Lagos Weber apuntó al manejo económico del gobierno, calificándolo como un retroceso y advirtiendo que no existe respaldo sólido a la estrategia planteada.
Yo siento que acá hay un severo retroceso en esto, y no hay ningún economista de derecha, de los maceros, de los reputados, por lo menos, que defienda con fuerza esta argumentación, porque es muy incierto lo que puede ocurrir con el crecimiento. Entonces yo quisiera creer que se va a revisar todo esto, y nosotros creo que como oposición tenemos que hacer propuestas.
Además, el Parlamento llamó a revisar las medidas en discusión, ya que la oposición avance en propuestas concretas que permitan enfrentar el escenario fiscal con mayor responsabilidad. Un debate que sigue abierto y que instala presión tanto sobre el gobierno como sobre el oficialismo, en momentos claves para la definición del presupuesto y el rumbo político de los próximos meses. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapin, canal 10.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Ahora, se ve.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
En Radiograma, titulares.
En medio de la incertidumbre que atraviesa la crisis del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, el Colegio Médico de Valparaíso arremetió contra el diputado republicano Agustín Romero. El parlamentario aseguró en redes sociales, en relación al cargo que ostenta la exministra Janet Vega, que tienen que salir todos los médicos zurdos del establecimiento. Un grupo de 4 adultos mayores recurrirán a la Corte Suprema para suspender el proceso de demolición en el sector del Olivar de Viña del Mar. Otros 30 vecinos mantienen recursos de protección que deberán ser revisados por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Por consumo de cocaína y marihuana, 4 choferes fueron detenidos mientras manejaban en el transporte público de Valparaíso. El impulsor de la ley, el diputado Luis Cuello, pidió agilizar la aprobación del proyecto para controlar el consumo de sustancias ilícitas en conductores. Sindicatos de la Universidad Técnica Federico Santa María irán a tribunales ante el rechazo de la Casa de Estudios de aplicar la reducción laboral de 42 horas. La institución afirmó en un comunicado que las horas actuales de trabajo efectivo son de 40 horas con 15 minutos.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 34 minutos.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Se les damos la bienvenida a esta edición de mediodía de Radiograma, esta jornada 25 de abril, en una jornada con cielos despejados, sol, agradable temperatura, algo de viento en las comunas costeras del Gran Valparaíso. Enviamos un saludo afectuoso en el 94.5 en Valparaíso y Viña del Mar, a quienes nos escuchan y también lo hacen en el 93.5 del Valle de Casablanca. Un saludo afectuoso también para quienes se conectan con nosotros en la comuna de Valparaíso, en otras comunas de la región, también incluso en otras partes del país y hasta en el extranjero a través de nuestra señal online www.biobiochile.cl. Les indicamos evidentemente que si quieren contactarse con nosotros, lo pueden hacer por el teléfono de Renfija 32-235-7700 y si quieren nos pueden enviar un mensaje de WhatsApp, audios, comentarios, videos, denuncias, lo que está pasando en las rutas por WhatsApp, lo decíamos al +56 32-235-7700. Comenzamos entonces el informativo independiente de la región. Bueno, comenzamos con un tema que evidentemente ha copado la agenda regional y hay que decirlo nacional, sobre todo esta jornada en donde han ocurrido una serie de encuentros políticos de alto nivel en la región metropolitana y eso ha motivado una serie de vocerías de contingencia que han tocado un tema fundamental. La crisis que atraviesa el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, la historia ya es más o menos conocida, pero evidentemente la hora de la política ha llegado cuando empiezan a salir declaraciones, empiezan a salir impresiones que van directamente desde los partidos oficialistas, de los partidos que apoyan a este gobierno o que incluso lo integran de manera directa y que van generando ruido evidentemente en toda la llamada clase política en medio de esta incertidumbre que atraviesa el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. La controversia política en particular se tomó el debate luego de que autorías del Partido Republicano plantearan lo que ha resultado ser una discutida opinión. Ya sabemos un poco, pero ponemos en contexto nuevamente a los auditores. El Servicio de Salud Valparaíso San Antonio pidió la renuncia no voluntaria de Loreto Maturana, quien es directora de este hospital, argumentando pérdida de confianza por el fichaje de la ex ministra de Desarrollo Social del gobierno, de Gabriel Boric, Janet Vega, como subdirectora del recinto. Tras la renuncia de más de 20 médicos del establecimiento, que entiendo aún no se hace efectiva, pero es una cuestión inminente, el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, expresó en redes sociales: que se vaya Janet Vega y que se vayan todos los médicos zurdos y que les corten todos los contratos a las sociedades profesionales de esos zurdos. El tuit fue reposteado por Benjamín Moreno, quien es jefe de bancada del Partido Republicano. El presidente del Colegio Médico en la región de Valparaíso, Luis Ignacio de la Torre, dijo que es inaceptable que las orientaciones políticas definan posiciones técnicas.
Es una demostración de su nivel de educación para discutir con ideas y argumentos. Lo que nos parece inaceptable es que por una orientación política se prive a un profesional competente de ejercer su función y se prive a la comunidad de poder tener beneficios de una gestión con experiencia y con competencias.
Bueno, les decíamos que esta controversia, este tuit que fue a eso de las 11:30 de la noche de ayer, no ocurrió en un contexto cualquiera, ocurrió justo cuando varios partidos políticos, de las oposiciones estaban en encuentros políticos de diverso tipo, comisiones políticas, algunos encuentros más de carácter intelectual, y de hecho es en ese contexto en que rápidamente salió en la mañana una declaración pública del Partido por la Democracia. Recordemos que Vega es militante del PPD y evidentemente en este comunicado el Partido de Centro Izquierda emite una declaración pública en la que acusa persecución política y también alude directamente a la opinión del diputado Romero, que según entendemos fue parte de las motivaciones principales por las cuales decidieron ya emitir esta declaración pública a nivel de partido completo, digamos, señalando que el Partido Republicano liderando este gobierno está instalando una lógica de listas negras y de purgas que es peligrosa. La ex ministra del Interior, Carolina Atoa, también ex candidata presidencial en las primarias del progresismo, se refirió a la polémica.
conductas de persecución política, que ya son la primera señal ya de conductas iliberales de este gobierno, al hecho de transformar en un problema que una persona, una profesional técnica como Janet Vega, que está hoy día en un cargo técnico en un hospital, se le persiga por su trayectoria política. En Chile eso nunca se ha hecho en democracia.
Bueno, en todo caso, desde el oficialismo, si bien no se han referido tan directamente, por ejemplo, a la declaración del diputado Romero, si es que es compartida, si es que no es compartida, tocan otra arista del asunto que tiene que ver en particular con la renuncia de los médicos tratantes de este hospital que sería inminente en las próximas horas. La senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, si bien lo decíamos, no se refirió puntualmente a la postura de Agustín Romero, sí criticó que más de una veintena de médicos renuncien a sus cargos para presionar políticamente y que esto al final termina siendo un desmedro para los pacientes.
Me parece que realmente inaceptable que médicos que tienen supuestamente una vocación de servicio abandonen su labor para presionar por decisiones de la autoridad política a cargo de la conducción del Ministerio de Salud. En salud pública primero están los pacientes, no los intereses particulares.
Diputado del Partido Comunista Luis Cuello también insiste en la tesis de que la búsqueda de la remoción de Vega del cargo de subdirectora del establecimiento responde a una persecución política.
Es realmente penoso cómo a este gobierno y al Partido Republicano no le importa nada la salud de los chilenos ni el Hospital de San Antonio en función de hacer una persecución política en contra de una doctora, una profesional que cumple con todas las condiciones y requisitos para ejercer una labor importante en este hospital de la provincia de San Antonio.
Claro, y esa es una cuestión que está argumentando muy fuerte las oposiciones, digamos. Janet Vega es médica cirujana de la Universidad de Chile, tiene un doctorado en salud pública, fue subsecretaria de salud pública, fue directora de FONASA, fue funcionaria de la Organización Mundial de la Salud en materias de equidad sanitaria y evidentemente también fue ministra de Desarrollo Social. El diputado republicano Luis Fernando Sánchez también opinó en redes sociales y ha señalado también en diversos medios de comunicación que la salida de una veintena de médicos derivada de esta crisis político-institucional demostraría que la salud pública, digamos, ha sido lo que califica como una caja pagadora de activistas.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
1:41 p.m.
Bueno, y sin duda que otro tema que está en pleno desarrollo y del cual estaremos muy vigilantes en sus aristas administrativas, judiciales, políticas, tiene que ver con esta acción que ha emprendido un grupo de 4 vecinos adultos mayores del sector del Olivar en Viña Oriente, que presentaron un recurso de amparo ante ni más ni menos que la Corte Suprema en el marco del proyecto de demolición impulsado por el gobierno y anunciado por el ministro de Vivienda y Urbanización, Iván Poduje. Pese a los 2 informes técnicos que recomiendan reforzar 56 viviendas, el jefe del Mimbu insistió en la demolición, mientras que funcionarios del Servio Valparaíso citaron a reuniones a las familias afectadas para poder explicarles el proyecto. Fabián Corrotea tiene la información.
A la Corte Suprema acudieron 4 adultos mayores damnificados por los incendios en el sector El Olivar de Viña del Mar con el propósito de frenar la demolición de viviendas anunciada por el ministro Iván Poduje. La medida adoptada por el Mimbu es respecto a 56 viviendas que estaban en construcción y que, de acuerdo con el informe del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales de la Universidad de Chile, no cumplen con los materiales certificados. Ante eso, 4 adultos mayores damnificados por el mega incendio presentaron un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el cual fue rechazado y por eso tomaron la decisión de apelar ante la Corte Suprema. Juan Andrés Pavés, abogado de los denunciantes, emplazó al ministro Poduje de tomar decisiones bajo parámetros políticos y no técnicos, argumentando que en los informes de la DITEC ni de la Universidad de Chile se menciona la palabra demolición.
Son víctimas de incendio, no son cualquier persona. Entonces, después de lo difícil que es ponerse de acuerdo entre vecinos de construcción, entonces viene un ministro de manera artera y a entender que ahí puede hacer política, porque lamentablemente este es un problema político, no es técnico. Por eso que tengo que acudir a la Suprema. Es angustiante.
Mediante un comunicado, la defensa detalló que el ministerio realizó anuncios públicos de demolición sin respaldo técnico concluyente, reuniones calificadas como intimidatorias y presiones para firmar autorizaciones en condiciones de vulnerabilidad. De igual manera, los vecinos denunciaron que fueron citados por el Servio de Valparaíso a través de vías informales, como por ejemplo mensajes de WhatsApp, a reuniones de un día día para otro y sin indicar el motivo. En un relato anónimo, un vecino conversó con la radio explicando el contexto de las reuniones citadas por el Servio.
Una reunión informativa para ver los procesos que iba a seguir el Servio en cuanto a la reconstrucción. En la reunión nos mostraron tres proyectos. Nosotros teníamos que estar de acuerdo y firmar, pero la firma era ahora. El 20 de mayo era la reconstrucción. Nunca dijeron que era para firmar la renuncia a la sanción.
Cabe recordar que ante la Corte de Apelaciones se presentaron 9 recursos de protección y 1 de amparo. Finalmente, la apelación pide que la Corte Suprema ordene la suspensión de cualquier demolición hasta contar con evaluaciones técnicas independientes y especializadas y que se adopten medidas para resguardar la integridad física y psiquiátrica de los afectados.
Una de la tarde, 44 minutos.
Bueno, y en este mismo tema, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió a trámite los 9 recursos de protección presentados por vecinos damnificados del mega incendio de 2024 en el sector de El Olivar, en la comuna de Viña del Mar. Esta acción judicial, como ya sabemos, busca suspender la demolición anunciada por el ministro de Vivienda, Iván Poduje, a raíz de los informes técnicos de la DITEC, del MIMBU y de la institución llamada IDIEM de la Universidad de Chile. Cabe mencionar que los informes no concluyen que la demolición se debe hacer efectiva, sino que expresan la necesidad de reforzar las construcciones, en donde algunas viviendas superan incluso el 90% de avance. Erika Mayra Bravo, abogada de la entidad patrocinante social Arquitectura Limitada, quien presentó 1 de los 9 recursos, recalcó que mediante una inspección técnica de obras, es posible ejecutar el refuerzo de las obras para evitar su demolición.
En los propios contratos que se suscribieron con la constructora, los vecinos y la entidad patrocinante, que ante observaciones del hito Serviu o ante observaciones técnicas y que son propias de este tipo de contratos, porque hay factores que pueden incidir en el término de una obra, está establecida la metodología para detectar y para corregir. Bueno, nada de eso fue respetado por el ministro Poduje.
En detalle, 7 recursos de protección fueron presentados por 21 vecinos, mientras que 1 fue ingresado por la cuestionada constructora San Sebastián y otro por la entidad patrocinante Social Arquitectura. Por lo mismo, la Corte de Apelaciones acogió a trámite los recursos, dando un plazo de 8 días hábiles al ministro Poduje para entregar antecedentes que respalden la medida de demoler las 56 viviendas divididas en lo que se llama cuatripareos, exactamente 14 cuatripareos. Marjorie Fernández, vecina damnificada, manifestó su descontento ante el anuncio del ministro, argumentando que su vivienda supera el 95% de avance con fecha de entrega para el mes de junio.
No entiendo el afán del ministro de tener que demoler tantas casas. Se supone que dicen que el país no tiene plata. Yo el otro día le hice esa pregunta al ministro, que se supone que el país no tiene plata. ¿Y cómo van a demoler y de nuevo construir las mismas casas? Él mostró un proyecto que son las mismas casas que del mismo modelo que tiene la San Sebastián, solamente más pequeña.
Bueno, si bien el recurso se mantiene vigente en el Tribunal de Alzada de Valparaíso, la Corte declaró no alugar las órdenes de no innovar. ¿Qué es una orden de no innovar? Es básicamente decir que mientras se está desarrollando la acción judicial, esta acción que está siendo apelada no puede continuar. Al declarar la Corte como no alugar esta orden de no innovar, esto tiene como efecto que el proceso de demolición podría continuar en paralelo al trámite de los recursos de protección que pretenden frenarlo.
Donde tú estás, Biobío está.
Faltan 13 minutos para las 2 de la tarde.
Bien, vamos con otras informaciones. El Consejo Municipal de Valparaíso aprobó la licitación de 132 millones para la restauración del histórico ascensor Polanco, el cual cumplirá 2 años sin funcionamiento. El plan de restauración del ascensor, reconocido como Monumento Nacional, será llevado a cabo por la empresa Mazardo y Principios Patrimoniales Limitada y contempla un plazo de 260 días desde la firma del acta de inicio. La información en la voz de Diego Carmona.
Este jueves, el Consejo Municipal de Valparaíso aprobó una millonaria licitación de 132 millones de pesos para restaurar el ascensor Polanco, el cual es reconocido como Monumento Nacional y se encuentra sin funcionamiento desde mayo del 2024. La iniciativa, aprobada de forma unánime, beneficiará a más de 1.500 vecinos, quienes podrán conectar en minutos desde Cerro Polanco con el centro de la ciudad porteña mediante un plan ejecutado por la empresa Mazardo y Principios Patrimoniales Limitada, el cual contempla un plazo de diseño de 160 días desde la firma del acta para diseñar la restauración del edificio junto con el mejoramiento eléctrico y mecánico. Cabe destacar que este ascensor, que cumplirá 110 años desde su inauguración en junio, es el único que funciona como tal, es decir, con una elevación completamente vertical, mientras que los otros son técnicamente funiculares. Desde el municipio valoraron la iniciativa junto con anunciar gestiones para la pronta reapertura del túnel del ascensor, la que permitirá reactivar económicamente el sector. Leonardo Contreras, presidente de la Comisión de Turismo, nos entrega más detalles.
Hemos solicitado también desde la Comisión de Turismo la apertura durante los fines de semana del túnel del ascensor, que en sí mismo constituye un atractivo, siendo una expectativa también de los vecinos, de los comerciantes del sector de Polanco, para poder reactivar económicamente el sector, generando interés turístico.
Por su parte, el diputado Luis Cuello se sumó a las palabras del concejal, señalando que esto será el inicio para la restauración de otros emblemáticos ascensores de la ciudad, como el tradicional ascensor artillería.
Son un valioso medio de transporte para la población. El ascensor Polanco, que además tiene características bien singulares, creo que es esencial que se pueda recuperar y también que sea un estímulo para poder comenzar a recuperar los otros ascensores que, como por ejemplo el ascensor artillería, respecto al cual hemos esperado muchos años, para que se repare y vuelva a funcionar.
El ascensor, actualmente en proceso de restauración, aún no cuenta con una fecha de inauguración. No obstante, las autoridades valoraron la importancia de oficializar el proyecto, que se espera se encuentre a disposición de la comunidad en el menor tiempo posible.
Porque todos tienen derecho a voz, aquí escuchamos y compartimos todas las opiniones.
Bio Bio, la radio, primera en información.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En BioBio te escuchamos. Tu voz es importante. Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 2 de la tarde.
Por consumo de sustancias ilícitas, 4 choferes fueron detenidos en una nueva fiscalización de Alcotest y también de Narcotest en la comuna de Valparaíso. Impulsores de la conocida ley Alberto, que se está tramitando en todo caso, recuerda a un joven atropellado por un conductor que estaba bajo los efectos de la droga, pidieron agilizar la aprobación de este proyecto que se encuentra sin urgencia legislativa. La información en el reporte de Lucas Suárez.
4 detenidos por dar positivo en el consumo de cocaína y marihuana. Ese fue el saldo de la nueva fiscalización que realizó este viernes el personal del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, acompañado por carabineros en Valparaíso. La fiscalización, que se llevó a cabo en el sector de Avenida España, a la altura de Caleta Portales, en la comuna Puerto, volvió a detectar el preocupante consumo de sustancias a través de los narcotest y alcotest. Específicamente, de los 4 conductores involucrados, 3 dieron positivo en el consumo de cocaína, mientras que el 4º chofer dio positivo en marihuana. Este último, además, ya tenía antecedentes penales, puesto que contaba con una orden de detención vigente por los delitos de amenazas y robo en lugar no habitado. La situación preocupa a Jennifer Stay, impulsora de la ley Alberto, a partir del atropello fatal que sufrió su hijo Mauro Alberto Gómez por parte de una micro de la locomoción colectiva en Valparaíso. Para la mujer, son necesarias estas fiscalizaciones y mayor rigurosidad al momento de contratar a choferes.
Es una ley que previene. Esos 4 choferes que hoy detuvieron eran potenciales personas que podían matar a otras. Un atropello, un choque. Es un tema país. El gremio, desgraciadamente, de los choferes está invadido de drogas. Entonces, eso hay que ver, porque no hay nadie que fiscalice. ¿Quién está fiscalizando? ¿A quién se contrata en una garita?
En un sentido similar, el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, impulsor de la ley en el Congreso, señaló que estos recientes hechos hacen aún más necesario la rápida tramitación de este proyecto de ley.
Esta cantidad alarmante de conductores que han sido detectados con droga mientras trabajan nos indica que las empresas no toman en serio la vida y la seguridad de las personas, y por lo tanto creo que es urgente y vamos a pedirle al gobierno que acelere el trámite de la ley Alberto, que está ya en segundo trámite en el Senado, con el objeto de asegurar y garantizar un viaje tranquilo y seguro para los pasajeros.
Actualmente, la ley Alberto se encuentra en su segundo trámite constitucional, luego de ser aprobada por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones en la Cámara de Diputadas y Diputados en marzo de este año.
Faltan 7 minutos para las 2 de la tarde.
La Dirección Meteorológica de Chile ha emitido una alerta por advertencia agrometeorológica por una ola de bajas temperaturas que se sentirá en la región y que podría llegar a registrar 1 grado Celsius. La medida, que regirá durante este domingo 26 y lunes 27 de abril, fue alertada el viernes, abarcando un amplio territorio del centro-sur del país, que va desde la región de Valparaíso hasta la región del Biobío. La explicación técnica detalla que en los valles interiores y en las comunas precordilleranas se esperan bajas que tienen un rango que va desde el registro de 1 grado, que es la mínima, hasta 4 grados en su límite máximo. Este aviso se origina por lo que se conoce como un anticiclón frío, que traerá heladas el domingo y también el día lunes, poniendo en particular la alerta en la actividad productiva agrícola en las zonas interiores de la región de Valparaíso. Pamela Enríquez, meteoróloga de Meteorred Chile, explica que el fenómeno frío se genera debido a que la configuración atmosférica produce las heladas. Por una parte, estabiliza la atmósfera trayendo aire frío y también despeja el cielo, sin permitir que las nubes puedan retener el calor que se acumula durante el día. Enríquez se refirió a los efectos que tienen los cultivos y en los animales.
Ocurre cuando el frío no solo es el que sentimos, sino que impacta directamente la agricultura, daña cultivos, flores, plantas e incluso también animales. Cuando las temperaturas descienden cerca de los 0 grados o cuando tenemos 0 grados o bajo este valor, el agua que está dentro de las plantas se congela, daña los cultivos.
A raíz de este pronóstico, el organismo recomendó una serie de medidas que los agricultores deben considerar, como por ejemplo activar sistemas de riego antiheladas con anticipación o utilizar mallas protectoras que ayuden a conservar la temperatura de estos cultivos. Respecto de los animales, indica que la producción apícola, la de abejas, es importante mantener a las colmenas de abejas protegidas y cubiertas, evitando la pérdida de movilidad de las abejas y su posible congelamiento. Víctor Catán, presidente de la Federación de Productores de Fruta, FEDEFRUTA, dijo que en el mundo de la agricultura saben que el Estado está al debe en el apoyo a este sector productivo y que son los propios agricultores los que terminan tomando medidas que evidentemente están acostumbrados a ellas por ser esta época del año y que es consistente con lo que siempre comienza a ocurrir en el mes de abril, que son estas bajas de temperatura, sobre todo en la mañana y en la madrugada, que pueden complicar sus cultivos.
Están dentro de lo previsto para la época del año. Los agricultores saben que están afectos a heladas. Los agricultores toman medidas, no poner cultivos o plantaciones que puedan tener afectaciones para la época. Que en zonas que pueden tener afectaciones, ventiladores, aplicaciones, cubiertas plásticas.
La Dirección Meteorológica de Chile indicó al mundo de la agricultura que en caso de que los productos no cuenten con los mecanismos recomendados, realiza un consejo de realizar riegos manuales abundantes, debido a que la humedad mitiga el efecto de las bajas temperaturas.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 4 minutos para las 2 de la tarde.
Bueno, esto también se lo contábamos en titulares, ha sido tema durante las últimas horas, luego de finalizar las negociaciones, los 5 sindicatos de la Universidad Federico Santa María decidieron ir a tribunales para judicializar sus demandas en el marco de la implementación de la ley de 40 horas. Según denunciaron los trabajadores, la universidad desistió de avanzar con las negociaciones, rechazando una nueva baja en el horario laboral para el próximo lunes 27 de abril. Mediante un comunicado, la Casa de Estudios utilizó un concepto conocido como horas de trabajo efectivo, afirmando que actualmente, asumiendo que se hizo una métrica, un estudio, una estadística, se encontrarían en 40 horas con 15 minutos de trabajo efectivo, digamos, real. Maximiliano Araya, vocero del sindicato 5 de la institución, manifestó que la universidad cerró las negociaciones unilateralmente, pese a la disposición de dialogar hasta el último minuto.
Reconsidere, entendemos que ellos se han puesto en su posición y han cerrado las negociaciones, pero obvio, debemos ser prudentes. Y si es que no, corresponderá lo que debe hacer el sindicato, que es realizar esa denuncia, judicializar el tema y, por supuesto, realizar las presiones necesarias.
Este lunes no se realizará reducción de la jornada actual, que es de 40 horas y 15 minutos como regla general. El tiempo de colación o de descanso diario se va a regir por lo dispuesto en cada contrato individual de trabajo, explica la universidad en el comunicado que llegó a los trabajadores y trabajadoras. No obstante, los trabajadores remarcaron que la Casa de Estudio insiste en una postura que prioriza criterios de la operación del establecimiento educacional por sobre el estándar de mejoras que viene con la ley de 40 horas. Cabe mencionar que la dirección de la institución enfatizó en que no bajarán las horas efectivas de trabajo porque de hacerlo se llegaría a las 38 horas. Esto evidentemente en función del cálculo que realizan respecto de que serían realmente 40 horas con 15 minutos las que se estarían efectivamente trabajando. Matías Rodríguez, presidente del Departamento de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, recalcó que la dirección del trabajo ha sido clara en que el descanso por colación es un pacto contractual.
La Dirección del Trabajo ha sido bastante enfática en decir que esta naturaleza de imputable a la jornada es un pacto contractual, de tal manera que los trabajadores solamente si es que están de acuerdo podrán llegar a renunciar a dicho descanso. Esto significa que la reducción de la jornada de trabajo nunca puede ser a expensas de una colación que sea de cargo del empleador o imputable a la jornada.
Claro, el único escenario en donde eso es posible es si los sindicatos agrupados estuvieran de acuerdo con el criterio establecido, y evidentemente esto ha motivado un impas entre la dirección del establecimiento y los trabajadores organizados, que ha tenido como resultado que fueran estos sindicatos a la decisión de judicializar el caso, que hay que decir que además de esto no han descartado iniciar algún tipo de manifestación ante la postura de la directiva de la Casa de Estudios.